¿Cómo andamos? Sí, acá estoy. Soy Mona Moncalvillo. Vuelvo con estas dos ideas juntas. Este programa donde rescatamos personajes del pasado que nos han dejado huella, ¿eh? Y algunas huellas muy profundas. Con la producción, el nuevo productor de Dos Ideas Juntas, Rodrigo Lamardo. Y bueno, y aquí, tratando de acompañarlo una horita en este horario que está bueno para contarle algunas historias de vida y también para escuchar la buena música. Mire con quién voy a empezar, con Ignacio Corsini. Él nació en 1891 en Troina, gran actor y cantor. Trabajó en el teatro con los Podestá. En sus comienzos, allá por el 1910, actuando en Martín Fierro, Santos Vega, Juan Cuello. Su fama se acrecienta y es requerido por importantes compañías del momento, realizando algunas giras por el interior del país. Formó su propia compañía con Gregorio Ciccarelli y como galán cantor estrenó en 1922, un 12 de mayo, el tango Patotero Sentimental, requete conocido, y en el sainete El Bailarín del Cabaret, con la compañía de César Ratti. De ahí en más, la fama de Ignacio Corsini fue creciendo a la par de la de Carlos Gardel, y esto es cierto, ¿eh? Sin ninguna duda, de Carlos Gardel y la de Magaldi. Siempre me encanta, cuando tengo recuerdos para estos grandes, escucharlos en su salsa, y en este caso con La Pulpera de Santa Lucía.
Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día, y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería, los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuela. En la reja que olía jazmines, en el patio que olía diamelas, con el alma te quiero pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía. La llevó un payador de la Valle cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantarle vidalas y cielos en la reja de la pulpería. Los jazmines lloraban de celos y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevabas el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera? era que no fuiste mía. Como lloran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía.
Qué buen recuerdo el de Ignacio Corsini. Qué voz melodiosa. Era casi, su voz era casi una orquesta. Porque su guitarrita mucho no decía, pero qué voz impresionante, ¿no? La Pulpera de Santa Lucía, un tema requete popular. Ignacio Corsini falleció un 26 de julio del año 1967. Un buen recuerdo para él, un grande, un grande. Como el traer al recuerdo también a Alberto Laiseca, que nació en el año 1941, gran escritor argentino, rosarino, con 13 novelas editadas, que además de incursionar en los cuentos y en la poesía, él escribió mucha novela, y buenas, muy buenas. Tras trabajar como corrector en el diario La Razón, cosa que hacían muchos escritores, correctores de diarios, de revistas, allá por el año 1976, Laiseca edita su primera novela. Después de varios escritos y premios, llegaba el momento a las calles de Los Orias, una novela de más de 1.300 páginas, la más extensa de la historia de la literatura argentina. Y debido a su corta tirada, fue considerada una novela de culto e inhallable durante muchísimo tiempo, hasta que Los Orias se reeditó luego de que la fama de Laiseca volviera gracias a sus apariciones en la televisión, donde recitaba poesías y leía algunos cuentos. Laiseca murió en Buenos Aires el 22 de diciembre del 2016. Y acá tenemos un audio que lo quiero compartir con ustedes, donde él está interpretando El corazón del autor de Edgar Allan Poe.
Sí, soy nervioso. Eso es cierto. Soy nervioso, terriblemente nervioso. Eso lo admito. Pero no loco. Loco, no. Y lo voy a probar. Van a ver ustedes, por mi relato, que no es el relato de un loco, todo lo contrario. Quieren saber por qué lo maté al viejo. Sí, nervios, muy nervioso. Yo no tenía nada contra él. Era un buen hombre, yo trabajaba para él, pero no loco. Vivía en su propia casa, siempre lo respeté, era un buen hombre. Yo lo quería al viejo, yo lo quería, pero su ojo. Su ojo, celeste, cubierto por una película córnea. Era horroroso ese ojo. Pero no tenía nada contra él. Era un buen hombre. Yo lo quería al viejo. Ustedes no saben lo que es no poder dormir por las noches. Porque ese ojo falsamente ciego del viejo era un ojo que lo veía todo. A mí me transformaba en cosa. Me transformaba en cosa. No me dejaba dormir, no me dejaba descansar, no podía descansar por las noches. Ese ojo de buitre, por supuesto, nada contra el viejo. El viejo nunca supo que a mí me pasaban estas cosas. Sí, nervios, muy nervioso. Si yo hubiera permitido que el viejo sospechara de mí, ahí sí tendrían ustedes una razón para decir, este hombre está loco. Pero no. Nunca lo traté mejor al viejo, con más afecto, con más cariño, cumplía todas sus órdenes al pie de la letra, que una semana antes de matarlo. Acá les estoy demostrando mi lucidez, mi enorme lucidez. Todas las noches me despertaba siempre a las 12 y y me iba caminando sigiloso hasta el cuarto del viejo y abría su puerta. ¡Oh, con qué lentitud! Ustedes reirían si me hubiesen visto. Tardaba fácil una hora y media en abrir la puerta. Cada vez estaba más nervioso. Llevaba una linterna sorda, cada vez más nervioso, completamente cerrada. Recién, luego de esa hora y media de abrir la puerta, recién ahí abría apenas una rendija. Tardaba otra media hora más en abrir la rendija y dejar pasar un solo y único rayo de luz. 7 noches hice lo mismo. Sí, nervioso, muy nervioso. Siempre el viejo estaba dormido y yo no podía hacer nada, pero no loco, porque nunca tuve nada contra el viejo. Era contra su maldito ojo. Pero la octava noche cambiaron mucho las cosas. Abrí la puerta como siempre, con miles de precauciones. Yo llevaba ya una media hora en esta tarea de abrir la puerta cuando me percaté de que el viejo por primera vez se había despertado. ¿Quién es? ¿Quién es? Se incorporó en la cama. Yo sabía todo lo que el viejo estaba pensando. Intentos por tranquilizarse. No, nadie está abriendo mi puerta. Yo me lo imagino todo. Y abrí mi linterna sorda, como siempre, un único rayo de luz. Y esta vez, ustedes no podrían creerlo, la casualidad, la buena suerte, justo iluminé el ojo falsamente ciego, ese ojo de buitre del viejo, celeste, celeste, azulado, celeste, azul. Ah, y para colmo de ira, empecé a oír con. Cada vez latía más rápido. Era su corazón. Se iban a despertar los vecinos oyendo ese maldito corazón. ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí mi ira se desató finalmente. Abrí completamente la luz de la linterna y me abalancé dando un alarido sobre el viejo. Lo tiré al piso y lo tapé con el colchón. Yo lo quería al viejo. Yo lo quería. Finalmente, se detuvo. ¡Ah, qué liberación! ¡Qué liberación! Me libré del ojo de buitre, del ojo azulado, celeste, celeste, azulado. Le corté la cabeza en una bañadera para que no queden manchas de sangre. Procedí con total astucia, con total lucidez. Esto niega definitivamente la posibilidad de que yo esté loco. Nada contra el viejo. Le corté la cabeza, los dos brazos, las dos piernas, hice todo un paquete, levanté 3 tablas del piso, del propio cuarto del viejo, y ahí lo puse y tapé todo de nuevo, dejé todo perfecto, impecable. Nervioso, sí, pero lúcido, cuerdo. Media hora después de haber finalizado mi trabajo, tuc, 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 golpean a la puerta. ¿Quién será ahora el que viene a esta morada a fastidiar? Eran 3 policías, celeste, celeste, azulado. Te disculpe, señor, hubo una denuncia, se oyó un alarido, un grito. Veníamos a ver si está todo en el... Pasen, pasen, señores policías. Lo hice pasar, celeste. Les dije que el viejo se había ausentado. Pero revisen acá, he sido yo mismo el que he gritado en una pesadilla. Revisen, por favor, los caudales. Está todo intacto, miren. Acá no falta nada. Tomen asiento, por favor. Les traje café. Empezamos a charlar. Bueno, yo estaba exultante. Y los policías Hablaban animadamente todo el tiempo, ya estaban sentaditos ahí en sus sillas, charlaban de trivialidades.
Celeste, Celeste.
Pero de repente empecé a sentir como un zumbido.
A su lado, Celeste.
Me empezó a doler la cabeza. A veces me duele la cabeza. Y oigo zumbidos. Enseguida me di cuenta que no era yo. Venía de afuera. Yo estaba exactamente sentado arriba de las tablas, debajo de las cuales estaba el viejo. Bueno, ¿están conformes ustedes? Empecé a zapatear, para callar el corazón. Cada vez más fuerte. ¿Por qué no se iban estos tipos? ¿Por qué no se iban de una vez? Y seguían ahí charlando amenamente. Entonces, por fin comprendí que sabían todo. Claro, el corazón me había delatado. El corazón del viejo. Estos miserables de los policías oían perfectamente el corazón del viejo. ¿Cómo no lo iban a oír si era aterrador? ¡Tum, tum, 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 tum! Cualquiera lo escucharía. Eran de sádicos y de cínicos. Simulaban todo el tiempo. Me daban soga para que yo me ahorcase mejor. Entonces yo les dije, me puse de pie y les dije, está bien, de acuerdo, lo admito. Sí, admito lo que querían que admitiese. Todo lo que ustedes quieran, lo digo. Está bien, no hay problema. Levanten las tablas, aunque ya lo saben. Levanten las tablas, aquí donde está su maldito corazón. El corazón del actor, Edgar Allan Poe.
Un suave latido
Muy bien, estábamos escuchando a Gustavo Cerati. Interesante personaje, interesantísimo, Alberto Laiseca, muy buen escritor, por otra parte. Y ahora nos vamos a un 11 de febrero de 1990, porque es muy bueno que le hagamos un recuerdo a un grande, como ha sido el líder africano Nelson Mandela, que fue liberado después de 27 años. Usted se preguntará, ¿qué hizo Mandela? Bueno, Nelson Mandela fue un activista, abogado, político, sudafricano de los siglos XX y XXI. Había nacido el 18 de julio de 1918 y falleció el 5 de diciembre del 2013, cuando tenía 95 años. Y es un personaje, un gran personaje, que perdurará sin ninguna duda, donde, entre otras cosas, tuvo principios maravillosos como luchar pacíficamente contra la segregación racial en Sudáfrica, instaurar un modelo político democrático en Sudáfrica y ser el presidente de la República de Sudáfrica entre el 1994 y 1999. Él había nacido en Mbezo, una pequeña aldea situada al sur de la Sudáfrica, en la que creció de manera muy sencilla, en un contexto tribal. A los 9 años, su papá falleció y su mamá lo dejó a cargo del regente del Makeswene, el cual se haría responsable de Mandela hasta su edad adulta. Nelson Mandela se formó ahí en un internado y una universidad de élite negra, y a los 23 años se mudó a Johannesburgo y entró a formar parte del Congreso Nacional Africano, un partido político que abogaba por los derechos de la población negra de su país. Luchó contra el apartheid, fue arrestado, también luchó mucho desde la cárcel. Y en el año 1948 llegaron de Sudáfrica un grupo de nacionalistas radicales que trajeron tras de sí un régimen de segregación racial en la que se impuso la supremacía del hombre blanco. Mandela, lejos de sucumbir al absolutismo racista del gobierno, organizó una rebelión de desobediencia civil no violenta desde el seno de la CNA. Durante 10 años de lucha inaccesible contra el apartheid, los dirigentes imperantes quisieron acabar con la resistencia del CNA a raíz de la ilegalización del partido, llevando a Mandela y al resto de activistas a organizar una lucha armada desde la clandestinidad. El 5 de agosto de 1962, Nelson Mandela fue arrestado por conspiración contra el gobierno, entre otros delitos, y pasaría en la cárcel los siguientes 27 años de su vida, ni más ni menos. Salida de la cárcel, presidencia de Sudáfrica, y durante la década de los 80, el aumento de la violencia racial y el desarrollo de la sociedad global catalizaron el crecimiento del número de protestas en contra del régimen sudafricano, con el nombre de Mandela como estandarte. El gobierno, ante la presión interna e internacional a la que estaba viéndose sometido, decidió poner en libertad a Mandela el 11 de febrero de 1990. 3 meses después de su liberación, fue elegido para liberar el CNA y desde su puesto de poder luchó por la democracia, consiguiendo que en el año 94 se celebrasen las primeras elecciones democráticas de la historia de Sudáfrica, con él como vencedor, convirtiéndose así en el primer presidente negro de Sudáfrica. Una cosa impresionante, su trabajo en la CNA y el Congreso Nacional Africano lo fue consolidando. Y hay un tema precioso, que además me encanta porque lo canta Pablo Milanés, que es Nelson Mandela, sus dos amores.
Nelson Mandela, quiero decirte que no vengo a cantar la parte triste de una canción que nos haga llorar. Nelson Mandela, quiero pedirte que me dejes contar la más hermosa historia de amor que nos pueda llegar. Nelson Mandela, desde que tú naciste, ya todo lo que hiciste fue vivir para que un día se tuvieran que encontrar. Mandela, que encuentro tan fecundo poder cambiar tu mundo y el modo tan hermoso de quererlo eternizar. Nelson Mandela, y como palma ahora regaste el amor que te sostiene en una prisión que te va a liberar. Que una historia de amor todo un pueblo encierre su libertad.
Qué feliz que una historia de amor,
ay, 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 ay,
todo un pueblo encierre su libertad.
El, 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 el.
Qué feliz que una historia de amor,
ay, 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 ay,
todo
dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.